Él no nos creó como un experimento sin estar seguro de lo que sucedería. Y Él no nos hizo dar cuerda como un reloj mecánico para que existiéramos sin pensar. El único Dios verdadero del universo simplemente habló y de la nada surgió todo. Y en el sexto día de la creación llegó el pináculo, la cúspide misma de la creación, la humanidad. Y en esta creación, Dios revela propósito y diseños increíbles. Hay una intencionalidad detrás de todo lo que existe, de gusanos a bacterias a la posición de planetas y nuestra experiencia de lunas de sangre, por ejemplo. Hay un propósito dado por Dios detrás de todo esto. Pero dicho esto, existen diseños especiales para hombre y mujer que nada más en toda la creación tiene. Somos absolutamente únicos. Como vimos la semana pasada, Dios nos hizo a su imagen, nos hizo hombre y mujer, y esas dos declaraciones son realidades masivas con implicaciones de largo alcance para todos nosotros. Lo que quiero decir con esto es, lo que piensas y crees acerca de cómo Dios creó al hombre no es un detalle distante, sin importancia, que hace miles de años no tiene relación contigo ahora. Más bien, lo que piensas y crees al respecto afectará cómo piensas, cómo actúas y cómo te relacionas con miembros del sexo opuesto todos los días. Esto es inherente a nosotros. Esta es una conversación sobre la naturaleza, el origen y el diseño previsto. Y creo que hay muy pocas cosas más importantes que esto, especialmente hoy en día. La confusión que vemos hoy en lo que respecta a ser hombre o mujer según el buen diseño de Dios, esa confusión que vemos es un ataque táctico y estratégico de el enemigo. No es nuevo ni ineficaz. Lo que estamos viendo hoy es una repetición casi paso a paso y del más exitoso ataque de Satanás sobre los portadores de la imagen de Dios. Lo he dicho muchas veces y lo diré muchas más. No hay nada nuevo bajo el sol. Por lo tanto, para equiparnos y prepararnos para todas las cosas no nuevas que nuestro enemigo pretende usar contra nosotros, simplemente necesitamos leer y estudiar esto. Amén. Y esto es lo que vamos a hacer hoy, mientras continuamos en esta serie sobre masculinidad y feminidad bíblica. La semana pasada analizamos varias cosas, pero nos centramos en los efectos de la caída en lo que respecta a las relaciones entre hombres y mujeres. Debido a la caída y la subsiguiente maldición, la forma pretendida en que nos relacionamos unos con otros se rompe. El hombre termina siendo opresivamente dominante y frustrantemente pasivo. Y la mujer emplea una variedad de tácticas en un intento de asumir el liderazgo y la jefatura que le corresponden a él. Y en esta dinámica hay dolor, abuso, miseria en ambas partes. Ninguno de los dos es inocente, ambos son malvados, ambos son culpables y ambos tendrán que presentarse ante su hacedor y dar cuenta de cómo vivieron en ese sentido. Estamos quebrantados y somos pecadores, pero esto no es como Dios quiso que fueran las cosas cuando creó el mundo. Por eso, quiero preguntar y comenzar a responder la pregunta. ¿Cómo se suponía que el hombre y la mujer debían interactuar y relacionarse entre sí y el uno con el otro antes de que el pecado entrara en escena y arruinara las cosas? ¿Cuál fue el propósito y el diseño original de Dios? Esa es la pregunta que creo que Dios quiere que comencemos a abordar hoy. Digo comenzar porque esto es demasiado grande. Incluso para dos sermones, si vamos a hacerlo bien, necesitaríamos al menos uno más, una semana más luego de esto. También vale la pena mencionar que comenzamos a responder esta pregunta la semana pasada con algunas implicaciones generales sobre la igualdad entre el hombre y la mujer. El hombre y la mujer son personas iguales, deben ser tratados con igual honor, dignidad y merecen el mismo respeto. Todas esas declaraciones son verdaderas en virtud de que fueron hechas a imagen de Dios. Pero dentro de esas generalidades relativas a la igualdad, ¿hay responsabilidades especiales que pertenecen al hombre por ser hombre y a la mujer por ser mujer? En otras palabras, la igualdad de la personalidad y la reciprocidad de dignidad y el respeto exigen igualdad de responsabilidad o incluso el mismo acceso a esas responsabilidades. ¿O fue la intención de Dios desde el principio que nuestra igualdad se expresara en roles y responsabilidades diversos, diferentes como hombre y mujer? Esa es la pregunta de hoy. Para la próxima vez, mientras profundicemos, y lo que haremos aquí, Dios, primero es ver lo que la Biblia tiene que decir sobre la diversidad y complementariedad entre hombres y mujeres antes de que el pecado entrara y arruinara todo. Eso es lo que haremos. Entonces, vamos a hacer ahora es echar un vistazo a la buena relación ordenada por Dios entre Adán y Eva antes del pecado, antes de la caída. Todo era como debía ser. Todo era como Dios lo había diseñado. ¿Estamos de acuerdo? Orden perfecto, armonía perfecta, complementariedad perfecta y obediencia perfecta en esas estructuras bien diseñadas. Así era. Así estaba diseñado a ser. Y mientras hacemos esto, estaremos desentrañando la pregunta: Dios en la creación estableció cosas de manera en que hubieran responsabilidades distinguibles para hombre por ser hombre y la mujer por ser mujer. Creo que es una buena pregunta por una variedad. Les diré, razón número uno es porque en Génesis 2 nos prepara para hacer esta pregunta. En Génesis 1, Moisés nos cuenta de cómo Dios creó soberanamente el mundo de la nada. Él ordenó perfectamente, y si analiza el capítulo, se va en diferentes pares y todo estaba diseñado para encajar el uno con el otro al clímax de la creación, que es hombre y mujer creado a la historia de Dios. Y todo está diseñado para que el hombre y la mujer estén por encima de todo y fuera para el bien de Dios. Así que el primer capítulo de nuestra Biblia nos dice varias cosas importantes acerca de la creación y de la humanidad. La creación de Dios, la humanidad como hombre y mujer creados a imagen de Dios. Y desde aquí, el Espíritu Santo está escribiendo a través de Moisés, que podría haber entrado fácilmente en la historia de la caída y de cómo entró el mundo en pecado. Eso tendría un futuro natural, es lineal y probablemente sea la forma en la que la mayoría de nosotros contaríamos la narrativa si nos la pidieran. Esta vista cronológica. Sin embargo, hay más que eso, porque en Génesis 2 existe y por lo tanto Génesis 2 no se para hacer la pregunta, ¿por qué estás aquí? ¿Qué más tienes que decir que el capítulo 1 no haya dicho ya sobre la relación del hombre y la mujer? La mayoría de ustedes están familiarizados con esta narrativa y saben que el capítulo 2 aquí funciona como una especie de lente de zoom sobre el sexto día. Dios terminó toda la creación en el sexto día y en el séptimo día descansó. Y ahora, en el capítulo 2, Dios regresa para darnos más detalles del sexto día de los que nos había dado anteriormente en el capítulo 1. Esa es la primera razón que creo que deberíamos preguntarnos. La segunda es que en el Nuevo Testamento, cada vez que Jesús y Pablo regresan al Antiguo Testamento para dar orientación cómo deben relacionarse un hombre y una mujer, nunca regresan a Génesis 3 y hacen de esa condición caída la norma o la base para cualquier enseñanza. Sí, entienden que hay una maldición y que ahora hay una naturaleza pecaminosa con la que debemos luchar, pero eso no revoca los diseños intencionales y propósitos que nunca cambiaron. Cuando Jesús y Pablo hacen esto, y veremos más cerca esos ejemplos la próxima vez, no van al capítulo 3, sino que saltan más allá del capítulo 3 y van al capítulo 2, apoderándose del original. Diseño preeminente de Dios para el hombre y la mujer, y usarlo como base para la enseñanza y aplicación. Incluso ahora en la iglesia del Nuevo Testamento hacen esos puntos. Y por lo menos por esas dos razones que encontramos en las Escrituras y muchas más razones prácticas de las que todos podemos imaginar, creo que esta es una buena pregunta. Es decir, ¿cuál es el propósito de Dios para los hombres y las mujeres antes de que el pecado distorsione y arruine ese propósito? Y si de alguna manera no estoy siendo suficientemente claro para que te preguntes, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? La respuesta es que tiene todo que ver con usted, porque es así como es y cómo debemos funcionar. Como dije la semana pasada y la semana anterior, el verdadero gozo, la plenitud y la prosperidad no surgirán sin ello. Una pelota de baloncesto no prosperará en un campo de fútbol. Una pelota de tenis no prosperará en una cancha de básquetbol. Y si esto es cierto para el diseño de los objetos inanimados, con mayor razón lo es también para nosotros. ¿Todos conmigo ahora? En nuestra cuenta, en esclavitud al pecado, nada de esto es posible o alcanzable. Pero en Cristo, sí lo es. En Cristo, nuestros roles, responsabilidades únicos como hombre y mujer son redimidos, de modo que podamos funcionar como Dios planeó y podamos experimentar verdadero gozo, plenitud y prosperidad como Él lo planeó. Amén. Bueno, si tienen sus Biblias, ábranlas a Génesis capítulo 2 y 3. No voy a leer los capítulos completos, pero voy a citar algunos versículos a medida que avancemos y podrás leer la narración completa a tu propio ritmo. Lo que vamos a hacer a partir de aquí es hacer cuatro observaciones sobre lo que Dios hizo al crear al hombre y la mujer, que señalan sus responsabilidades únicas. En otras palabras, hay al menos cuatro cosas que creo que Dios quiere que veamos aquí, y después de verlas y analizarlas, sacaremos algunas conclusiones y aplicaciones para nosotros hoy. Cada una de estas cosas se complementarán entre sí, así que quédense conmigo a medida que avancemos. Número uno, lo primero que creo que Dios quiere que veamos es que Dios creó al hombre primero. Y luego de algunos otros eventos, creó a la mujer en segundo lugar. Creó al hombre primero, creó a la mujer en segundo lugar. En el versículo 7 y versículo 22 de Génesis capítulo 2, dice así. Está en la pantalla también. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de la vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y luego, en el versículo 22, de la costilla que el Señor había sacado al hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Ahora bien, esto es significativo. De hecho, es significativo que el apóstol Pablo simplemente dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, Adán fue formado primero y luego Eva. Ese es el fundamento de uno de los argumentos que él hacía. Entonces, ¿por qué Dios lo hizo de esta manera? No tenía que hacerlo de este modo. ¿Por qué Dios no lo creó ambos al mismo tiempo en el mismo montón de polvo? Lo pudo haber hecho. Y habría sido una declaración clarísima de igualdad si lo hubiera hecho de esa manera, ¿cierto? Bueno, la respuesta a esa pregunta es que ya él había hecho la declaración de igualdad en Génesis 1, versículo 27, cuando dijo que él hizo a ambos a su imagen. No hay nada más exaltante o digno sobre el hombre y la mujer. No hay nada mejor que podamos decir que están hechos a la imagen de Dios, como ningún otro ser sobre la faz de la tierra. Así que esa cuestión, la cuestión de igualdad y dignidad personal, ya han sido resueltas en el capítulo 1 y no está abierta a debate aquí. Ahora, en capítulo 2, tiene más que decir sobre cómo se relacionan hombres y mujeres entre sí. Lo que él está diciendo es crear al hombre primero y convertirlo en miembro inicial de la pareja, es decir, algo sobre su responsabilidad de iniciar. Y esto quedará más claro a medida que avance. Ahora, esto no es una cuestión de valor superior o inferior, ni tampoco es una cuestión de competencia. La cuestión es, lo que nos ocupa es un hombre sin pecado que opera bajo una dependencia profunda e inmaculada de Dios, al que se le ha asignado un papel especial de responsabilidad de liderazgo. Él es la mitad inicial de la pareja, y esto habla de sus responsabilidades iniciales. Él es conducido a ser primero en orden de la creación aquí, y esto habla de sus responsabilidades de liderazgo. El hombre fue creado primero, y luego la mujer. La implicación es que el hombre tiene una responsabilidad única dada por Dios de iniciar y liderar en una variedad de maneras que la mujer no tiene. Lo diré nuevamente, el hombre se le dio una responsabilidad de liderar y de iniciar en una variedad de maneras que la mujer no tiene. Ahora, eso no quiere decir que la mujer no puede iniciar o liderar de algunas maneras. Ella puede y debe. Pero lo que apenas estamos empezando a ver y veremos más en un momento es que Dios responsabiliza al hombre por ciertas cosas de alguna manera que no lo haría con una mujer. Número dos. Una de las responsabilidades que conlleva estar allí primero es asumir la responsabilidad principal de recibir, enseñar y ser responsable de la moralidad del jardín. Una de las responsabilidades que conlleva estar allí era asumir la responsabilidad de recibir, enseñar y ser responsable de la moralidad del país, del jardín. El hombre, debido a que estuvo allí primero, ahora tiene la responsabilidad principal, no la única responsabilidad, sino la responsabilidad principal de recibir de Dios y luego compartir y enseñar y ser responsable del patrón moral de la vida en ese jardín. Y esto proviene de una realidad que a menudo pasa desapercibida. Leemos la narración y pasamos por alto la realidad como si no estuviera allí, pero aquí está. Pueden tomar nota de esto. Dios nunca le dio esta instrucción moral. Es decir, lo que debían o no debían hacer a la mujer. Dios no le dice, no le da esa instrucción a la mujer. Dios no le dice a Adán y Eva juntos, ni le dice a Eva por separado que está prohibido comer del fruto del árbol. Esto no es lo que ocurre. Más bien le dice a Adán. Le dice a Adán, y entonces es el trabajo de Adán y su responsabilidad como hombre, decirle a Eva y guiarla bien hasta aquí. Versículos 16 y 17. El Señor Dios mandó al hombre diciendo: de todo árbol del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque en el día que comas de él, ciertamente morirás. Y la mujer no es creada hasta 5 versículos después. No hay registro de que Dios vuelva a compartir esto después de que se creó la mujer, y sin embargo, el hombre y la mujer deben rendir cuentas. Y creo que lo que el Señor a través de Moisés espera es que a Adán se le confía la instrucción e implementación de la... ¿pueden escribir eso? Adán se le confía la instrucción e implementación de la moralidad del jardín en su trabajo. El trabajo de él es recibirlo de Dios, debe compartirlo, enseñarlo y explicárselo a su esposa, y debe rendir cuentas de una manera única por su implementación. De una manera en que a la mujer no se le pedirá rendir cuenta. Eso no quiere decir que la mujer esté libre o esté sin culpa. Significa que el hombre tiene aquí más responsabilidad y una responsabilidad única. Y entendemos que este concepto de manera inherente. Por ejemplo, digamos que tienes 2 hijos y uno de ellos tiene edad suficiente para quedarse en casa y cuidar al más joven que no está. Le das instrucciones claras y el mayor está a cargo y es responsable de la implementación de esas instrucciones. Entonces, digamos que llegas a casa y lo que descubres es que tus instrucciones no podrían haber sido más desobedecidas, claramente. Tal vez todos los muebles están reorganizados, hay vidrios rotos por todas partes debido al uso de pelotas en la casa. Tal vez hay pintura, suciedad o sangre en la alfombra, bebidas derramadas y más. Y si dijera que esto es un testimonio personal, nunca me lo creería, ¿cierto? Ahora imagina que llegas a casa y te encuentras esto. Sin duda, ambos chicos están en problemas. ¿Pero quién tiene más problemas? El mayor. El mayor. Esta es exactamente la dinámica que el Señor nos está revelando y que ha colocado entre hombre y la mujer. Y no es como ejemplo personal, en la que la base para ello es porque, bueno, uno es más maduro y más responsable, más competente, etc. Eso no tiene nada que ver con eso, entre hombre y la mujer. El por qué es simplemente porque así es como Dios lo diseñó. Punto. Y aquí abunda la falsa enseñanza que degrada, menospreciar a la mujer, enaltece con orgullo al hombre. Muchas veces los hombres son responsables de una manera única. El hombre fue hecho primero. Dios confía el cuidado moral del jardín y ahora el cuidado moral del mundo entero, principalmente a los hombres. Pero no se da ninguna deficiencia, inferioridad, incompetencia de las mujeres. Es simplemente la forma que Dios eligió que fuera. Si parece que estoy leyendo el texto, permítame decirles 2 cosas. Primero, hay otros textos en los que podemos ir para recurrir a respaldar estas cosas, pero creo que el Señor quiere que trabajemos exclusivamente a partir del diseño previo. Y segundo, no he terminado. Los puntos 3 y 4 van a ayudar bastante aquí, por eso dije que iban a estar construidos uno encima de otro. Número 3. Cuando las instrucciones de Dios para una vida correcta y moral fueron quebrantados, cuando el hombre y la mujer pecaron y comieron del árbol prohibido, Dios viene primero al hombre para pedirle cuentas, aunque la mujer pecó primero. Entonces, aunque la mujer tomó del fruto primero y comió, cuando Dios desciende para buscar a la pareja desobediente, viene directamente al hombre. No pasa, no cobra $200, va directo a Adán. Si tienes tu Biblia, mira un poco hacia adelante a Génesis 3, versículo 9, y mira conmigo. Dice, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Dos versículos después, en el versículo 11, todavía está interrogando a Adán. Él dijo, ¿quién te dijo que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Entonces, ¿por qué Dios fue primero a Adán? ¿Por qué Dios llamó primero a Adán a rendir cuentas? La respuesta es porque Adán tenía la responsabilidad principal de recibir y compartir el patrón molar y por lo tanto soporta más peso en la responsabilidad primero de si ese patrón se implementa. Y así será con cada pareja en esta iglesia. Si la familia no funciona como debería, por grande o pequeña que sea, Dios llamará primero a la puerta del marido primero. Ahora, no nos equivoquemos. Dios responsabiliza a la mujer por sus actos. Ella es un agente moral independiente, libre y creado a imagen de Dios, y debe dar cuenta de su propia desobediencia, ya sea que el hombre haga lo que debe o no. La obediencia del hombre no tiene relación con la responsabilidad de la mujer ante Dios de hacer lo que ella sabe que es correcto. En otras palabras, los hombres y las mujeres en esta sala, damas, hombres y esposos en particular, no pagarán la pena por su desobediencia. Serás justamente responsable de todo lo que hayas hecho. ¿Y hombres en esta sala? Dicho esto, ustedes tendrán que rendir cuentas más que ellas. Y ambas de esas realidades deben hacernos temblar. Entonces, la cuestión no es quitarle responsabilidad a la mujer. Más bien, la cuestión es que el hombre se le ha dado la responsabilidad principal en relación con la mujer de ser responsable y mayor responsable de hacer que las cosas sean como deberían ser. Ahora, leí un artículo de James Dobson centrado en la familia que sabe mucho más de esas cosas que yo y aquí hay algo que él dijo en relación a este punto. Esto es lo que él dice. Ya sea que parezca anticuado o no, un hombre cristiano está obligado a guiar a la familia lo mejor que pueda. Esta asignación no justifica, por supuesto, la opresión férrea de los niños o el desprecio a las necesidades y deseos de una mujer. Sin embargo, continúa, si su familia ha comprado demasiados artículos en crédito, entonces la crisis financiera es, en última instancia, culpa suya. Si la familia nunca lee la Biblia o rara vez va a la iglesia, Dios culpa al hombre. Si los hijos son irrespetuosos y desobedientes, la responsabilidad principal recae en el padre, no en su esposa. Y luego concluye y dice así. En mi opinión, la mayor necesidad de Estados Unidos es que los maridos comiencen a guiar a sus familias, en lugar de invertir todos los recursos físicos y emocionales en la mera adquisición de dinero. Creo que dio en el clavo y la razón es que creo que lo vemos enseñado en Génesis 2 y 3. Dios puso primero al hombre en escena como líder. Le confió la moralidad de la vida en el jardín. Le pidió cuentas primero. Y por lo tanto, aunque el hombre y la mujer tienen igual valor y dignidad ante Dios como personas, sin embargo, en relación mutua, el hombre tiene una mayor responsabilidad por la relación que la mujer. Así es como Dios diseñó que fuera antes de la caída. Esto no tiene que ver con el pecado. Esta es una creación perfectamente ordenada según el buen diseño de Dios. Por supuesto, el pecado entró en la escena y poco después arruinó todo por completo, incluida la relación entre el hombre y la mujer. El pecado hace que nos opongamos a la idea de que el hombre tenga más responsabilidad. Aparte de la gracia de la cruz, hace que los hombres tengan un concepto más alto de sí mismos de los que deberían, hace que otros hombres desprecien esa realidad, considerándolo injusto que tienen que asumir responsabilidad cuando preferirán tener no responsabilidad. Y las mujeres encuentran repulsivamente opresivo y de esa rebelión pecaminosa que ocurre en el corazón antes de que surjan palabras o acciones, nacen cosas como el superfeminismo, la antimasculinidad, la castración y muchas más. El pecado echa un vistazo al arreglo intencionado de Dios aquí y lo llama de este modo: sistema patriarcal, abusivo y dominante, diseñado para que los hombres mantengan a las mujeres oprimidas. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Sin duda, el pecado hace que funcione así muchas veces. Pero esta estructura relacional fue creada, prevista y diseñada personalmente por Dios, no por el hombre, y puede ser muy bueno. Es y puede ser muy bueno. Lo que vemos antes de la caída es un hombre sin pecado, lleno de amor, que es tierno, solidario, fuerte y líder. Y vemos una mujer sin pecado, también llena de amor, que es alegre, receptiva, solidaria de la iniciación del liderazgo del hombre en un escenario ideal. Eso es lo que Dios pretendía, sin menosprecio para el hombre, sin quejas de la mujer, solo dos personas inteligentes, humildes, centradas en Dios, amantes de Dios, temerosas de Dios, hechas a imagen de Dios, existiendo en hermosa armonía y cumpliendo juntos con sus realidades únicas y distintas en la vida. ¿No suena eso genial? El propósito de Dios para los humanos fue realmente bueno. Y todavía lo es. Todavía lo es. Y creo que ese es un punto que muchos pasan hoy por alto. No es solo que su diseño fuera bueno y todo se arruinó. Esa es una media verdad. Es que el diseño de Dios es bueno. Y todo tipo de dolor y miseria que aparezcan en nuestra puerta cuando nos salimos de los roles previstos por Dios y comenzamos a funcionar como creemos que es mejor, lo que suele estar de acuerdo con la maldición, no con el diseño. Entonces, parte de la exhortación a lo largo de esta serie es esta: volvamos a lo que Dios originalmente planeó para nosotros, de acuerdo con su buen diseño. Porque creo que todo lo que hay dentro de mí es aquí donde experimentamos una vida abundante en Cristo, gozo verdadero, plenitud y prosperidad que no se puede tener sin Él y su obra redentora en nuestras relaciones. Amén. Entonces, esto es bueno, es hermoso, armonioso, es placentero. Y Satanás lo sabe. Él sabe que la intención de Dios aquí es para nuestro mayor bien en el jardín, tal como lo es ahora. Y Satanás odia a Dios, los odia a ustedes, me odia a mí, odia nuestra vida, odia nuestra felicidad, odia nuestro matrimonio. Es un mentiroso y asesino desde el principio. Entonces, ¿qué hace? Número 4.4. Lo que vemos, lo primero que hace Satanás en el mundo, ataca el modelo y el diseño de Dios, atacando a la mujer primero en lugar del hombre. Satanás, lo primero que hace en el mundo, ataca el modelo y diseño de Dios, atacando a la mujer primero en vez del hombre. Tomen notas aquí, por favor. ¿Por qué Satanás hizo esto? ¿Es porque es más presa más fácil? ¿Es porque es más crédula, más fácil de engañar? ¿O podría ser que Satanás la trajo primero a la batalla, la convirtió en su portavoz y la trató como la guardiana moral del jardín, precisamente porque no era así como se debía hacer? Observó esta disposición en la que el hombre tiene la responsabilidad principal en esta relación y en el funcionamiento moral en la vida del jardín, y vio una oportunidad de atacar no solo a la humanidad, sino a Dios mismo. En otras palabras, Satanás desprecia el orden que Dios estableció cuando va tras una mujer e ignora al hombre por completo. Esto se amplifica aún más cuando nos damos cuenta de que Eva no estaba sola, sino que Adán estaba parado allí con ella, como se nos revela en el versículo 6, Génesis 3. Satanás no podría haber fallado más el respeto de Adán ni haber escupido más en la cara de Dios que haciendo lo que él hizo. Él caminó directo hacia Eva y relacionó con ella como si Adán fuera invisible. No lo trató a él, probablemente no lo miró, no le habló quizás ni una sola vez. Solo trató con la mujer, con Eva. De modo que la mujer es contratada como portavoz, guardiana moral, líder, y coloca al hombre donde él quiere y exactamente a donde muchas de las familias de hoy lo tienen. Es decir, silencioso, retirado, débil, temeroso, pasivo, perezoso, cobarde. Y este tipo de hombre es peligroso. Porque en un momento simplemente camina detrás de su esposa, dejándola tomar la iniciativa y dirigir el espectáculo. Y al siguiente minuto está tan enojado que la culpará ella de todo. Aquí es donde Satanás tiene a la gran mayoría de los hombres en este mundo. O están enojados, son dominantes, opresivos, malos y odiosos, gritan a sus esposas e hijos, o son pasivos, perezosos, con los pies altos viendo la televisión, dejando que su esposa haga todo el trabajo. Son tiranos arrogantes y matones mandones, o son observadores inseguros y pasivos sin una pizca de masculinidad bíblica en su cuerpo, mientras le entregan las riendas a la mujer. Y cualquiera de los dos extremos es rebelión del más alto nivel. Y todo lo que Satanás tiene que hacer es sentarse y reír mientras el hombre y la mujer se atacan el uno a otro entre sí en vez de a él. Él es el padre de la mentira, él es el engañador y tiene este mundo tan confundido al punto que niegan rotundamente masculinidad y feminidad, condena a la masculinidad y eleva a la mujer como suprema. En otras palabras, lo que vemos hoy frente a nosotros es exactamente lo que sucedió en el jardín hace 6,000 años. La confusión abunda por donde quiera que miremos, incluso en la iglesia. Pero Dios no está confundido sobre el problema. Mira Génesis 3, versículo 17. Dios va al hombre y le pide cuentas y lo sentencia por dos motivos, no uno, dos. Y eso es lo que dice el versículo. Y Adán le dijo: porque cuando escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, no debías comer de él. Maldita sea la tierra porque de ti. Cada uno de nosotros sabe que la maldición surgió porque comieron del árbol. Pero eso lo sabemos, pero poco sabemos. Lo suficiente como para decir que lo primero que Adán hizo mal fue dejar su responsabilidad como hombre. No solo desobedeció a Dios, obedeció a Eva. Él tomó la autoridad del rol del liderazgo y las responsabilidades únicas que tenía y las que era responsable se las dio a Eva, contrarias al diseño de Dios. Siguió cuando debía haber liderado. La primera razón por la que la tierra está maldita no es porque Adán comió el fruto prohibido. La primera razón es porque escuchó a su esposa. ¿Seamos claros? Eso no significa que los hombres no deben escuchar a los maridos o que las esposas deban ignorar a sus esposas. Eso enfrentaría a la Escritura contra sí en muchas maneras. Más bien, significa que Adán prestó atención u obedeció a su esposa. Se sometió a ella, le dio a ella el control y siguió en vez de liderar. Entonces, en este momento, él le dio a ella las riendas, la iniciativa, le transfirió la autoridad, la jefatura, la dejó tomar las decisiones y los resultados fueron devastadores, más allá de lo imaginable. Estabas escuchando cuando deberías estar guiando a Adán. Estabas ahí parado, haciendo nada. Por la tutela moral de esta familia y de este jardín. Y todos los hombres en esta sala son culpables de lo mismo. Solo que lo expresamos de manera diferente. Hoy lo hemos hecho parecer virtuoso. Cosas como lo que tú digas, querida. Lo hemos hecho parecer como un consejo sabio, como esposa feliz, vida feliz. Y los ejemplos, mentiras del diablo. Y los ejemplos podrían continuar. Todo lo que Satanás ha hecho es disfrazarlo un poco para hacerlo aceptable en nuestra cultura. Y hombres de todo el mundo, cristianos o no, lo han comprado con anzuelo y plomo. Dios no quiere que estemos confundidos. Creó primero al hombre, le dio el modelo moral de la familia, del jardín. Primero, lo hizo responsable por el fracaso. Y luego lo castiga por alinearse con el archipiélago de Dios cuando Satanás lo arruinó todo atrayendo un cambio de roles desde el principio. En esta serie sobre la masculinidad y feminidad bíblicas no deja de ser esencial. No carece de importancia y no está al margen de los problemas de la humanidad en esta vida. Está en el centro de ellos. Entonces, ¿dónde vamos desde aquí? ¿Qué debemos hacer sobre esto? Bueno, la próxima vez seremos más prácticos. Pero quiero cerrar nuestro tiempo esta mañana dirigiéndome a los hombres de esta sala. Tengo muy poco que decirle a las mujeres en este momento porque, si bien las mujeres pueden ser tan malvadas como los hombres, no creo que sean el problema principal en el fracaso de nuestras relaciones entre hombre y mujer. Así que lo diré a las señoras y seguiré adelante. Señoras, animen, apoyen el resto de lo que voy a decir. Ese es su trabajo y el resto es para él. Cuando miramos el problema de la semana pasada, la estructura y el orden de la creación dadas por Dios que nos ha mostrado esta mañana, el problema no es principalmente con las mujeres, es con los hombres. Cuando miramos el mundo actual, el problema no son principalmente las mujeres, por malvadas que sean. El problema es con los hombres. Lo que quiero decir es que si los hombres funcionaran de la manera que Dios quiso, el 99% de los problemas de relaciones no existirían. La responsabilidad recae en el hombre. Tomar la iniciativa, ser una persona más grande, sacrificarse y dar su vida por la de su mujer y más. Ese es nuestro trabajo. Y cuando abdicamos nuestras responsabilidades, ya sea por la belleza de la mujer, manipulación o nuestro propio egocentrismo, las consecuencias son graves. Y vemos estas consecuencias alrededor de nosotros. Nuestra sociedad y nuestra cultura están al revés, principalmente por los hombres. Los hombres son principalmente responsables. Los hombres tendrán que rendir cuentas y serán juzgados en consecuencia. Ser primordialmente en responsabilidad a veces no es algo muy feliz, hombres, porque nos hablan primero, principalmente por los problemas que hay en el mundo, en las relaciones. Llevar el peso de la responsabilidad aquí no es un viaje de poder, es una carga. No es un llamado a conseguir lo que queremos, hacer las cosas como queremos. En su llamado a liderar y servir con sacrificio por el bien de los demás, especialmente las mujeres, a nuestra costa. Este texto de la creación, Génesis 2 y 3, es un llamado para nosotros los hombres a humillarnos, a arrepentirnos. Si hay un problema o una pelea entre nosotros y nuestra cónyuge, es nuestro orgullo el que se rompe primero, porque es nuestro trabajo iniciar la comunicación y la reconciliación. Y hablo conmigo tanto como cualquier otra persona. Esto no es una cosa de ustedes, eso es algo de nosotros. Dios ha estado convenciéndome toda la semana y puedo asegurarles que no lo tengo todo bajo control aquí. Soy un humilde portavoz, lloro para que lo reciban de este modo. Hombres, todos los hombres en esta sala, escúchenme, es nuestro trabajo decir primero, lo siento, ¿me perdonas? Si hay un problema en la familia o en lugar de trabajo, no es nuestro trabajo arreglarlo todo, pero es nuestro trabajo tomar la iniciativa e iniciar la solución. Para ser un hombre operando en verdad, en la virilidad bíblica, no es un llamado a exaltarnos por encima de nadie. No he dicho nada sobre nuestros derechos, ni lo haré. Estoy hablando un idioma aquí. No son derechos ni privilegios, es responsabilidad. Esto no es un llamado para que ningún hombre domine, ni menosprecie o ponga a una mujer en su lugar, como si su lugar fuera más que un coheredero de Dios destinado a la gloria. Es un llamado para nosotros, los hombres, nos agachemos y dejemos que Dios ponga sobre nuestras espaldas una gran responsabilidad de liderazgo y de servicio. Significa ser el líder espiritual de la familia, incluso cuando realmente no sabemos lo que estamos haciendo. Es un llamado a ser líder financiero de la familia. Incluso si ella es contadora y sabe mucho más de finanzas, sabe mucho de finanzas, es nuestro trabajo iniciar, elaborar presupuestos, planificación, responsabilidad fiscal por el bien de la familia. Ella puede ser como mi esposa, que es mejor que yo en muchas cosas. Y adorado sea Dios por eso. Pero es nuestro trabajo como hombres iniciar y tomar la iniciativa y luego dejar que ella se una y apoye ese liderazgo de servicio y sacrificio. Es un llamado a orar como nunca antes lo hemos hecho, pidiendo ayuda con esta tremenda y pesada responsabilidad en nuestros hombros. Es un llamado a estar en la palabra todos los días suplicando a Dios que nos abra su voluntad e ilumine nuestro camino. Es un llamado a planificar más lo que hacemos, ser más intencionales y no simplemente dejarnos llevar sin planear nada. Nada de oración, nada de devocional, nada de lectura de Biblia, nada de momentos divertidos con la familia y más. Es un llamado a liderar, hermanos, y hacerlo con sacrificio. Es un llamado a ser disciplinados y ordenados. Algunos de nosotros tenemos un momento fatal con esto, ser ordenado y disciplinado, pero ¿cómo podemos liderar si nuestra vida está completamente desordenada, desorganizada? Cuando empezamos a mirar cosas prácticas aquí, estamos hablando de cambios significativos para algunos de nosotros. Y nunca es demasiado tarde. Nunca es tarde. Es el enemigo, no Dios, quien dice, bueno, tienes 70, 60, ya no tienes que preocuparte por ese tipo de cosas. Hubiera sido bueno saberlo, implementarlo cuando tenías 20, pero ya no. Ya es tarde, desconéctate y empieza lo que le vas a decir a tu esposa que cocine más tarde. ¿Ves lo astuto que es el enemigo? Ese no es Dios. Esa es la serpiente antigua que te odia y quiere arruinarlo todo para ti, incluso ahora. No le escuches. No le des pensamiento a su veneno, sino ciñe tus lomos y determínate a seguir a Dios. Amén. Es un llamado a ser tiernos y sensibles. No estamos hablando de un absoluto sargento instructor. Cuando hablamos de liderazgo en el hogar, en relación a las mujeres, estamos hablando de sensibilidad, ternura, cuidado y apertura de mente. Eso llamaba a tomar la iniciativa para asegurarse que haya tiempo y lugar para hablar sobre lo que es necesario hablar o para descubrirse algo de lo que se necesita hablar en lugar de asumirlo, asumir que todo está bien. Y no estoy diciendo que una mujer no pueda hacer ninguna de estas cosas que estoy hablando. Estoy diciendo que principalmente el hombre debe sentir la responsabilidad de hacerlo funcionar. Y lo mismo ocurre con una hermana en Cristo o una supervisora en el trabajo. Esto no se limita al matrimonio. El llamado a la virilidad bíblica es una responsabilidad. Y en su mayor parte, no es algo que las mujeres quieran para sí mismas, cuando se entienden correctamente. He conocido a muy pocas mujeres que desprecian a un hombre por tomar la iniciativa y tomar la iniciativa cuando lo hace con sacrificio, con ternura, con gracia, con amor y por el bien de los demás, por encima del suyo propio. Hay pocas mujeres que desprecien eso. En otras palabras, cuando lideramos como Jesús, no pasivos ni dominantes, firmes, pero no brutales, y dispuesto a no solo dar su vida, sino a vivir su vida por los demás, cuando lideremos como Él, las mujeres y el mundo que nos rodea prosperarán a medida que las cosas comienzan a encajar de la manera en que deberían. Amén. Déjenme darles esta conclusión. Esto está en su folleto, lo pongo en la pantalla. Ya hicimos la conclusión de varias maneras, pero lo diré de otro modo más claro. Dios ha llamado a los hombres a asumir responsabilidad principal del liderazgo en una relación con una mujer. Y los hombres son los primeros responsables de tomar la iniciativa de hacer lo que se puede hacer para que las relaciones entre hombres y mujeres funcionen de manera que Dios quiere. Y en Cristo todo cambia. La caída es una realidad. La maldición aún existe, pero su poder ha desaparecido en Cristo. En otras palabras, Jesús limpia el liderazgo cristiano. Esto es lo que hacen los hombres cuando Él trabaja. Esto es lo que ocurre. Limpia el liderazgo cristiano de todo lo que lo hace feo. Construye en ese liderazgo todo lo que lo hace hermoso. Él purga la autoexaltación y construye la realidad de servicio. Hombres, Jesús es nuestro modelo perfecto. En la noche en la que fue traicionado, su última noche y en su punto más bajo. Así es como Él modeló el liderazgo para nosotros. Tomó una toalla, la puso alrededor de su cintura, se desnudó, se arrodilló en posición de esclavo y lavó los pies de sus discípulos, tibios que sabía que pronto lo abandonarían. Así es como esto parece. Y a la objeción de que eso no parece propio de un líder, no parece como alguien de autoridad, permítame decirles esto. Cuando Jesús hizo esto, nadie en esa sala dudó de quién estaba a cargo o quién era el líder en ese momento. Y por lo tanto, si vamos a seguir a Jesús y liderar como Él nos llama, tenemos que arrodillarnos. Ningún hombre que opere bajo la habilidad bíblica considerará el liderazgo como un derecho para sí mismo. Más bien, debe aceptarlo como una responsabilidad dada por Dios. La próxima vez seremos más prácticos, pero déjenme terminar con esta pregunta. ¿Por qué es que las mujeres y los niños bajan primero del barco? Oremos. Santo Padre, agradezco que tu creación y tu diseño de hombre y mujer no fue hecho al azar y no fue para sí. Fue hecho a propósito para nuestro bien. Tu plan y tu intención para tu pueblo son buenos, incluso ahora. Incluso mientras el mundo y la cultura alrededor de nosotros dice eso, grite eso. Oro porque mientras estudiamos y meditamos, por favor que hagas que esto, esta realidad se hunda en nuestros corazones. Ayúdanos a ver la estructura que has puesto en lugar de nosotros y permítenos funcionar con gran alegría en las paredes protectoras y roles que has dejado. Así que le pido que hagas que los hombres, incluido yo, tengan un sentido grande de responsabilidad para sus familias y para esta familia y para el mundo alrededor de ellos. Nos has llamado a tener hombres fuertes, masculinos, bíblicos, que tomen la iniciativa y que lo hagan en una posición de servicio, de sacrificio y de amor, no de poder y no de dominancia. Ayúdanos a ser los hombres a quienes nos llamas ser. Protégenos de ambos extremos, de ser pasivos o dominantes. Y haz que las mujeres alrededor de nosotros sean mujeres solidarias y que apoyen ese liderazgo. Que modelemos nuestro liderazgo de servicio en ti, basado en ti, y por favor, haznos más a tu imagen en este sentido. Haznos audaces, valientes, y por favor, también haznos sensibles y de corazón gentil y suave como tú. Y si haces eso, Señor, oro porque cada uno de nosotros de manera individual y nuestra iglesia sea conocida como por obediencia radical a tu palabra, alegre, y por una verdad que prospera, que solo llega cuando funcionamos de la manera en que tú así lo deseaste. Oramos por ti en tu santo nombre, mientras perseguimos la masculinidad y feminidad bíblica, así como lo diseñaste, Señor. Es en tu nombre precioso que oramos. Amén.